¿Alguna vez te has preguntado si eres feliz? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad
y resiliencia. Él es Paco McSweeney.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia. Supervive es para ti.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Por ahí leí una pregunta que decía: ¿alguna vez has usado alguna de estas palabras para describirte? Y nos daba estas opciones: resolutivo, racional, perfeccionista, analítico, orientado a resultados, controlador, eficiente, sensato, inteligente, cuestionador. Vaya palabras, potentes, ¿no? En el ámbito empresarial, muy perseguidas. Pero ¿sabes qué, Aide? Que ahorita te saludo. ¿Sabes qué? No veo aquí una palabra clave para mí y para este tema que vamos a tocar hoy. Ahí no dice feliz. En esa lista no veo eso. Y también eso me hizo recordar lo complicado que fue para mí en algún momento contestar esta pregunta de: oye, ¿eres feliz? Porque cuando uno realmente se pone a pensar así a profundidad, a ver, ¿soy feliz? ¿En verdad soy feliz? O sea, no viéndolo por la superficie, sino vayámonos al fondo del tema. ¿Soy feliz? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Pero bueno, Aide, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
Y bueno, empezaste con esta reflexión filosófica, un tema que me encanta y que vamos a estar hoy profundizando, no quedándonos en la superficie, vamos a profundizar en este tema de la felicidad. Fuera del aire yo estaba diciendo que hoy decidí sentirme feliz. Vamos a ver si lo estoy diciendo bien. Ahorita nos va nuestra invitada a decir, poniéndome un color que me gusta, escuchando hace ratito la canción que me gusta, porque quería sumar estas emociones que me hacen sentir feliz. Y hoy vamos a estar eso, yendo como un poco más a profundidad sobre el tema de la felicidad, un tema, decía yo, novedoso, está de moda. Vamos a juntos con nuestra invitada a estar platicando al respecto. Quiero platicarte, Paco, antes de darle la bienvenida a esta invitada especial que tenemos en este episodio. Les voy a contar quién es sin decir el nombre. Vamos a esperar al final a ver si quienes nos están escuchando se imaginan, adivinan, se acuerdan, porque ya estuvo con nosotros en el podcast Supervive y la seguimos en redes y compartimos por ahí lo que ella está diciendo. Así es que déjenme les platico que nuestra invitada tiene más de 20 años dentro del mundo corporativo, y ella encontró su pasión y propósito en ayudar a individuos y empresas a ejercitar el músculo de la resiliencia, a ser emocionalmente responsables y a gestionar el cambio para poder florecer aún a pesar de la adversidad. Esto lo hace a través de consultoría, capacitación, talleres, conferencias, mentoría y facilitación de procesos individuales y grupales y corporativos. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Desarrollo del Potencial Humano. Así es que con ella vamos a estar platicando de la felicidad del ser humano. Es speaker, conferencista en TEDx, autora de un libro bestseller en Amazon llamado Alquimia Emocional, que los quiero invitar a que vayan y también lo busquen, lo bajen. El arte de transformar la adversidad en oro para tu crecimiento. Es anfitriona del podcast El Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida, y recibió el galardón Forjadores de México en el año 2021 a la trayectoria profesional. Actualmente nuestra invitada estudia una certificación, bueno, me pone la piel chinita, es en estudios de la felicidad con el doctor Tal Ben Shahar, que nos va a platicar más de él, es uno de mis gurús, y está comprometida con la divulgación de la salud emocional y con implementar el modelo de las empresas emocionalmente responsables en México y Latinoamérica. Gracias, Sandy Mora, por estar aquí hoy en el podcast Supervive platicando cómo podemos aprender a ser más felices.
Hola, Aide, muchísimas gracias. Qué bonito se oye cuando me presentas. Qué linda. Muchas, muchas gracias. Y gracias, Paco. Me encanta estar aquí de nuevo con ustedes.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, ahorita que te estaba presentando, Aide, y yo estaba así como queriendo levantar la mano, así que ya sé quién es, ya sé, ¿no? Ya eso del club de la limonada, ya. Acuérdense, platicamos de eso en otro episodio. Bienvenida, Sandy.
Así es. Gracias, Sandy, por estar aquí. Y bueno, tú eres la persona de verdad indicada para hacerte esta pregunta, que ya Paco comenzaba con esta reflexión filosófica. Has estado estudiando, has estado trabajando, lo has vivido en primera persona, Sandy. Eres superviviente de cáncer también. No lo conté ahorita en tu bio, pero lo cuentas en tu libro de alquimia emocional. Sandy, ¿qué es la felicidad? Tantos libros, revistas, artículos que se han escrito. Por favor, en este podcast, cuéntanos qué es la felicidad.
Mira, yo creo que es un término que ha estado tan sobado que como que a veces significa mucho. Y es tanto que acaba no significando nada para la gente, se vuelve muy poco tangible, ¿no? Entonces, como yo la defino, y esta es mi definición personal, es que la felicidad es el resultado de tomar la decisión consciente de abrazar la vida en su totalidad y de tomar acciones, digamos, propositivamente para que generen bienestar en las distintas áreas de nuestra vida. Entonces, no es un estado, sino es el resultado de decisiones constantes y cotidianas y diarias. No es un lugar al que se llega, es un estado en el que, digamos, es una decisión diaria que tú tomas de vivir en ese estado de vibración, digamos. No es estar sonrientes y alegres todo el tiempo tampoco, sino es esta capacidad de poder abrazar la vida en su totalidad con todo lo que trae, ¿no? Y tomar la decisión, digamos, intencional de generar bienestar en las distintas áreas de tu vida, aún a pesar de lo que está sucediendo. Entonces, yo así lo definiría.
Ok. Y bueno, ahorita en lo que estás contestando, te iba a preguntar justamente, oye, ¿y felicidad y alegría es lo mismo? Pero después mencionaste. No. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Sí. O sea, ¿cómo podría diferenciar yo si es que estoy feliz o estoy alegre?
Es muy fácil confundir como los términos, pero yo creo que eso mismo después juega en contra de nosotros, ¿no? Ajá. Porque que si creemos que felicidad es esta meta de llegar, va a llegar un día donde yo ya no voy a tener emociones aflictivas y donde siempre voy a estar alegre, sonriente y sintiendo puro placer. Por eso hay tanta gente frustrada que no encuentra la felicidad, porque no es por ahí, ¿no? Yo también hay quien lo define como gozo, ¿no? Este estado de gozo donde a pesar de que están pasando cosas, tú tienes esta capacidad interna de sentirte en paz, de sentirte bien contigo, de sentirte conectado con el mundo, de saber que estás bien, ¿no? Y la alegría es un estado temporal. Okay. Que se detona con un hecho externo, ¿no? Algo afuera te detona muchísima alegría, se genera este cóctel de neurotransmisores de la, ¿no? De que les llaman de la felicidad, pero en realidad son estados de alegría donde entras como en un éxtasis temporal, ¿no? En un pico que es insostenible físicamente, digamos. O sea, esa cantidad de endorfinas y de dopamina y de oxitocina que sentimos cuando estamos muy, muy, muy contentos, no es sostenible. El cuerpo no podría, tronaría, el cuerpo no podría vivir así todo el tiempo. Entonces, digamos que la alegría son estos estados temporales detonados por situaciones externas, y la felicidad es, o el gozo es, esta capacidad de estar bien en todo momento.
Okay.
Y bien wow. es en paz, es, ¿no? Es estar tranquilo, es estar con este gozo interno, con esta capacidad de ver lo positivo, de, y no ver lo positivo quiere decir no voy a sentir dolor, sino soy capaz de ver toda la moneda por sus dos lados claro. y tomar la decisión consciente de enfocarme en el lado positivo, wow. las posibilidades, cómo sí, cómo resolverlo, lo que puedo agradecer, etcétera. Y eso te trae un estado de felicidad interno a pesar de lo que esté pasando afuera, ¿no?
Exacto. Oye, Sandy, yo leía en tus redes sociales hace poquito, bueno, celebramos el Día Mundial de la Felicidad y Sandy andaba por ahí en un viaje de sueños, ¿no? Ahorita nos vas a platicar más, pero leía una anécdota que tú escribiste en redes sociales cuando llegaste, ¿no? En Estados Unidos, viniste a un evento que nos vas a platicar y que por ahí la persona que checaba tu pasaporte, tus papeles, decía, bueno, ¿y a qué viene? Y Sandy les decía, pues, es el Día de la Felicidad, vamos a un evento de la felicidad. Y como que yo decía, leía este tono de burla de seguramente en estos momentos que estamos viviendo la guerra, que estamos viviendo la pospandemia, si es que podemos llamarle así, o para algunas personas toda la pandemia, las pérdidas, el aumento de la gasolina, etcétera. ¿Dónde cabe? ¿Por qué hablar esta señora? ¿Viene a hablar de felicidad o quiere hablar de felicidad? Y estuve tomando nota ahorita que te escuchaba. Dijiste paz, conexión, agradecimiento, tranquilidad, gozo, pensamiento positivo. Y dices, todo esto es mi decisión de ser feliz, ¿no? Entonces, la felicidad engloba estas decisiones, como tú dices, cotidianas, constantes, en donde estoy buscando alcanzar o empiezo a alcanzar esa paz, conexión, agradecimiento, gozo, el pensamiento positivo, aun cuando, sí, hay circunstancias como las que te decía este señor que te recibió, que están ahí. Es así, ¿verdad? Es como un cúmulo de cosas y de decisiones que yo puedo tomar. Como dije hoy, me puse blanco porque blanco me da felicidad. Escuché la canción que me gusta porque me genera. ¿Es más o menos por ahí, por donde va el ser feliz?
Es correcto. Es esto que me decía el hombre de aduanas o de migración, ¿no? Pues no hay nada por qué ser feliz en este momento. Y yo dije, es que justo por eso se necesita hablar de este tema, ¿no? Porque tenemos muy mal entendida la felicidad y al contrario, es una decisión personal el poder entrenar a nuestro cerebro, y eso es parte de lo que vamos a platicarnos, se puede aprender, pero requiere un entrenamiento, requiere constancia, requiere persistencia, requiere intencionalidad, ¿no? Requiere práctica, requiere que se vuelva un hábito, que tengas esta capacidad de conectar con todas estas cosas y de decidir buscar y generar bienestar en las distintas esferas de tu vida, ¿no? Y pueden ser cosas muy pequeñas, no tiene que ser, o sea, es como, no, es que entonces en todas mis áreas de vida necesito tener 10 en todo para poder ser feliz. No. Los pequeños avances, tus pequeños triunfos del día a día, te pueden generar este estado de felicidad.
Wow. Wow. Esto que dices, estos pequeños triunfos, te pueden ayudar. Creo que también algo muy importante es celebrarnos estos triunfos, que también hace tiempo hablamos sobre esto en otro episodio. El nosotros mismos, nosotras mismas, darnos cuenta de esos pequeños logros y felicitarnos, ¿no? Darnos esta palmadita en la espalda para alimentar esa motivación, que muchas veces necesitamos motivación para continuar en ciertos caminos. Y hay veces que no, que somos duros con nosotros mismos y no reconocemos los logros o decimos que no son gran cosa, ¿no? Entonces, creo yo que eso es muy importante. Y te iba a preguntar que si hay, bueno, ya nos dijiste que se puede aprender a ser feliz, pero muchas veces también buscamos, sobre todo en estas épocas de la inmediatez, yo quiero hacer trampa y yo quiero llegar a lograr la felicidad más fácil. No quiero tardarme tanto, quiero ser feliz ya. ¿Hay comportamientos que me ayudan a lograrlo? O también es una cuestión de, pues, ni modo, o sea, el camino es ese y por ahí tienes que transitar. Tárdese lo que se tarde.
Fíjate que yo creo, Paco, que parte de lo que sucede y parte de lo que genera tanta frustración o tanto, tanta, de repente, mala fama o gente tan que lo ve incluso con mucho cinismo, ¿no? Este tema de sí, la felicidad, ¿no? Es uno, hay dos, hay, yo creo que hay dos cosas. Uno es esta confusión con el positivismo tóxico, ¿no? Que también ahorita está como muy de sé feliz, sonríe, la fuerza estará contigo, no pienses mal, todo pum pum arribotota y no, uh-huh. No malas caras, cero enojos, aquí nadie se pone triste, ¿no? Eso es antifelicidad.
Ok.
Porque lo explica tal, es muy claro cuando lo explica en el podcast, en la entrevista que le hice, pero es un prerequisito para ser feliz es darle cabida a las emociones incómodas y dolorosas. Porque cuando tú las tratas de minimizar, de controlar, de negar, de meter abajo del tapete, porque son incómodas, entonces mejor no, y mejor hago como que no están, y mejor me forzo a estar sonriente, me forzo a estar bien, me forzo a sonreír, a pensar positivo y oculto, ¿no? Y niego o me resisto a mi tristeza, a mi dolor, a mi enojo, a mi frustración, a lo que sea. Lo único que haces es tapar tu cañería de las emociones. O sea, claro. Tenemos un solo sistema de flujo de emociones, una sola tubería, digamos. Y esa tubería la estás taponeando y la estás taponeando. ¿Qué va a suceder? Vas a acabar bloqueando tu capacidad de sentir en totalidad, ¿no? Uh-huh. O sea, cada vez más vas a estar más adormecido, más entumecido ante todas las emociones. Si tú empiezas a... Y la otra es que va a acabar reventando como ya express y vas a empezar a ser sobre reactivo, ¿no? Y a entrar en ira así con una mecha de este tamaño. ¿Por qué? Porque la tubería está tapada. Entonces, un requisito para poder fluir y poder hacer frente a las situaciones y poder encontrar soluciones a tus situaciones de vida, necesitas sentir, porque además las decisiones que vas a tomar para pasar, y es lo que yo llamo alquimia emocional en el libro, ¿no? Para pasar de la emoción incómoda o dolorosa uh-huh. a una mejor emoción, a un mejor lugar, a una mejor decisión, necesitas la información que la emoción dolorosa te está dando. Todas las emociones nos traen información. A mí me gusta mucho esta metáfora de es como si acercas la mano a la estufa y dices no quiero sentir dolor, no quiero sentir dolor. Haz como que no te duele. No, sí que te duele, está mal. No te duele. Y entonces no le haces caso a lo que estás sintiendo. Sí. No quitas la mano y te achicharras. Claro. Cuando el dolor está ahí para decirte quita la mano de la estufa. No es claro. Esta sería la decisión directa para evitar esa emoción dolorosa. Ahora, ¿qué pasa con las demás emociones? Lo mismo. Si yo de repente entro. No sé, me enojo, ¿no? Y entonces yo solo tengo mi vocabulario limitado a decir, estoy enojado, ¿no? Pero no entiendo a detalle qué es lo que pasó y qué es realmente lo que estoy sintiendo. A lo mejor lo que estoy sintiendo es una frustración y una impotencia enorme porque observé una injusticia. Entonces lo que tengo no es solo enojo, hay como, ¿no? Hay como niveles como y hay grados. Entonces no es enojo, es impotencia y es... ante una injusticia. Entonces, esa emoción de enojo te está señalando a un valor que es importante para ti, que es la justicia. Entonces, con esa información puedes tomar una mejor decisión y decir, ¿qué decisión amorosa, inmediata puedo tomar para acercarme más a ese valor que para mí es importante? Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este momento que me acerque a la justicia, que me ayude de alguna manera a darle resolución a esta sensación que tengo? Si yo no me doy chance de sentir, bloqueo mis emociones o soy un analfabeta emocional, ¿no? Y todo lo limito a estoy triste, estoy enojado o estoy contento, punto, se acabó. Uh-huh. Las decisiones que vas a tomar muy probablemente no te resuelvan la situación o la emoción. Y entonces vas a ir acumulando más frustración, más enojo, ¿no? O vas a decir, ¿por qué hago y hago y sigo sintiéndome así? Bueno, es que a lo mejor te hace falta entender y poderte permitir y aceptar y abrirte a la emoción para poder verdaderamente recibir el mensaje y tomar una acción que te permita transformarla. Claro. Entonces, es importantísimo que nos demos chance de sentir. Este tema del positivismo tóxico, de no, tú siempre sonríe y tú solo piensa positivo y aquí no pasó nada. Y, o sea, por favor, eso es de lo más tóxico que podemos hacer y es lo que más infelicidad nos puede llegar a provocar. Entonces, esa es una. Y la otra es, venimos cableados de fábrica, ¿no? Para tener, lo dice Rick Hanson, ¿no? Velcro para lo malo y teflón para lo bueno. ¿Por qué? Pues porque el cerebro reptiliano fue diseñado para mantenernos con vida, evitar cualquier cosa que nos pueda aniquilar de este planeta y que nos genere un desgaste de energía, porque un desgaste de energía implica riesgo de muerte si pensamos en el hombre de las cavernas que comía cada 4 días cuando podía cazar, ¿no? Uh-huh. Entonces, el cerebro así viene y así lo seguimos trayendo de fábrica. Entonces, tenemos esta tendencia o este sesgo cognitivo a conectar con lo que está mal, con lo que falta, con lo terrible que puede pasar, con, ¿no?, con estar rumiando lo que pasó antes y entonces nos quedamos ahí enclochados porque el cerebro cree que haciendo eso, esa parte primitiva de nuestro cerebro, cree que haciendo eso entonces está previendo y protegiéndonos, cuando en realidad nos está generando daño. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entrenar a nuestro cerebro. Hay quien le llama como mind fitness, ¿no? Uh-huh. Es esta capacidad de entrenar a nuestro cerebro para, en lugar de irse en automático por la supercarretera de la negatividad, pueda empezar a abrir brecha y abrir camino en una carretera de mayor optimismo. Ya platicábamos, optimismo no es decir aquí no pasa nada. Uh-huh. Optimismo es decir, veo toda la foto completa, estoy consciente de los pros y de los contras, pero decido poner mi foco en lo que sí tengo, en lo que sí hay, en lo que sí puedo hacer, ¿no? Y entonces conecto con eso, con las posibilidades. ¿Y qué pasa? Mi sistema reticular activado se abre, que es este filtro que tenemos en el cerebro que permite que hagamos conscientes los estímulos externos. Ese sistema se sintoniza con lo que nosotros creemos que es importante. Entonces, si yo tengo esta creencia de que el mundo está fregado, de que tengo que protegerme del vecino porque la gente es mala, y que me voy a enfermar en 2 segundos, mi cerebro se va a sintonizar con eso y entonces va a permitir que todos los estímulos externos que están afuera que corroboren esa creencia sean los que yo tenga en mi conciencia. Entonces voy a seguir retroalimentando eso. Si yo entreno a mi cerebro y le mando la señal de quiero ver posibilidades, quiero ver lo que sí hay, quiero ver lo que sí puedo hacer y me sintonizo con eso y pongo en práctica y hago ejercicios, ¿no? Para cuál es el regalo aquí, qué puedo aprender aquí, qué sí hay, qué sí tengo todavía, qué va bien en mi vida. Entonces tu cerebro se va a sintonizar y te va a mostrar más cosas que están allá afuera ya, no es que aparezcan por arte de magia, pero con las cuales vas a empezar a percibirlas. Y entonces pareciera que es magia, pareciera que de repente es como, wow, ¿no? Ay, mira, todas estas posibilidades ahí han estado siempre. Uh-huh. Lo que pasa es que no habías entrenado a tu cerebro para verlas, ¿no?
Claro. Wow. Fíjate que antes de que Aide te pregunte, porque yo sé que tiene, no sé si una, yo creo que ha de tener como 20. Yo creo que está escribiendo un libro ahorita en lo que tú hablas. Yo nomás veo que anota y anota y anota. Mira, ahí está enseñando su hoja. Dos cosas. Mientras platicabas, me acordé de esta frase muy conocida, que es el elefante en la habitación, ¿no? Que no lo queremos ver. Ahí está, pero no lo queremos ver, ¿no?
Hacemos como que no está.
Como que no está. Como que no está y bueno, pues tal vez nos pueda aplastar y nosotros ahí pensando que no estaba, ¿no? Y en segunda, me acordé, últimamente he estado mencionando mucho películas, creo. Pero bueno, me acordé de esta y me puedes decir qué opinaste sobre ella, si es que la viste. La de Encanto, con esto de no se habla de Bruno, ¿no? Que más o menos lo conecto con lo que estás diciendo. O sea, aquí no pasa nada. Tú sigue tu vida. Disfruta, sé feliz. Y todo esto se va acumulando hasta que llega el momento en el que la protagonista truena, ¿no?
Todos truenan.
Sí, finalmente ella desencadena esta sí, como reacción, valga la redundancia, en cadena de toda la familia, ¿no? Pero me llamó mucho la atención y bueno, mis hijos cantan todo el tiempo la canción. Pero se me hizo que conectaba muy bien. ¿Cómo viste esa película en ese sentido?
A mí me encantó. Yo creo que tiene muchísimas lecturas y también por eso me gustó, como se puede analizar desde sí, muchos temas sí, y de todos lados sacas raja. Pero sí, creo que justo eso, ese pretender que todo está perfecto, todo está bien, la familia, ¿no?, es maravillosa, y aquí nada se sale del deber ser, y aquí todo funciona de maravilla, y aquí calladita te ves más bonita. Y pues sí, tiene mucho que ver con esta apariencia de ser feliz o ser exitosos, que también luego la felicidad y el éxito ahí como que se mezclan. Y digamos que el éxito lo tenemos muy... El éxito es algo que define cada quien a nivel personal, claro, primero, ¿no? Pero además, gran parte de lo que también genera mucha frustración de la gente que va en busca de la felicidad, persiguiendo la felicidad o persiguiendo el éxito para entonces ser feliz, es que estas metas o estos objetivos de éxito que nos ponemos vienen de lo que nos han dicho que debe ser, ¿no? De lo que nos han puesto allá afuera como zanahoria, y que entonces nos compramos que eso es, que llegar ahí o que lograr eso o que ser esa persona, entonces voy a ser feliz. Entonces, cuando logre el puesto, cuando compre el coche, cuando tenga tanta cantidad en la cuenta, cuando me cambie a tal casa, uh-huh, o vive en tal ciudad, entonces voy a ser, claro, feliz. Cuando me case, cuando tenga hijos, cuando, y entonces todo lo estamos poniendo en el futuro, uh-huh, en el futuro, en el futuro. Y no nos estamos dando chance de disfrutar ahorita, hoy, el proceso. La realidad es que la felicidad está en el proceso. La felicidad no está en el objetivo final, no está en X o Y el logro, está en el proceso de convertirte en la persona que quieres ser o de lograr lo que quieres lograr en tu vida o de cumplir tu propósito de vida. Ni siquiera cumplir tu propósito de vida es una meta que te va a hacer feliz. El proceso de día a día trabajar por cumplir tu propósito de vida, eso es lo que te debe hacer feliz, ¿no?
Ahora sí, no, ver, ahora sí.
Qué barbaridad.
Arráncate.
O sea, ahora sí el libro. ahora sí. No, no, bueno, necesito escribir la reflexión de lo que estás diciendo, Sandy, porque de verdad que me quedo como con, como dicen en inglés, los nuggets de conocimiento, ¿no? O sea, estás hablando de la importancia de no ser analfabetas emocionalmente. Primera, uh-huh, vez que escucho estas dos palabras combinadas, o sea, inteligencia emocional, Daniel Goleman, Tal Ben-Shahar, Martin Seligman, ¿no? Lo platican. Analfabeta, ¿quién quiere ser analfabeta en este día de hoy, uh-huh, verdad? Necesitamos poder leer, escribir. Pero emocionalmente, estás hablando luego de un vocabulario, ¿no sabes? A mí me encanta este tema de la rueda de emociones y justo les digo, no va, nuestra forma de expresar lo que sentimos va mucho más allá de bien, mal, claro, más o menos. ¿Cuántas cosas estás diciendo? Ponle nombre, frustrada, enojada, aburrida, con asco. Y creo que de ahí viene esta parte poderosa de lo que tú hablabas, o creo que yo decía al leer tu bio, de florecer, o sea, voy a dar fruto en la medida que reconozca mi total incomodidad. O sea, voy a dar fruto, ¿no? Estamos en primavera, estamos hablando, yo veo las flores, van a dar fruto, pero necesito pasar por ese invierno. Necesito pasar por ese reconocer que me siento defraudada, engañada, abusada, confundida, y entonces construir. O sea, de verdad, yo tenía aquí una pregunta, ¿no? Que cómo, si estas emociones, y me encantó que les llamaste incómodas, dolorosas, de aflicción, desagradables, no son agradables, me construye, no me construye, me dejas claro que sí las necesito, que necesito partir de ahí para entonces, ahora sí, construir. Sin embargo, a ver, yo pienso, estoy pensando en personas, caras, nombres, apellidos. Y veo a una señora con una vida difícil, ¿no? O sea, reto tras reto, tras reto, tras reto. Y no tapa el sol con un dedo, no es la del club de los optimistas. Me encantó también esa parte. Pero ahí está decidiendo ser feliz, ¿no? Y hay otra persona que a lo mejor parece que poco en su vida le ha pasado. No le ha llovido mucho, como decimos, ¿no? A ella le llovió. A él o a ella no le llovió tanto, uh-huh, y se queja de que no puede ser feliz. y ya lo creo que lo hemos platicado, ¿en qué consiste que la persona A puede o entrenó su cerebro o leyó algo? Y la persona B, no, es genética, es simplemente esto que hablas del mind fitness. Si nos ponemos a entrenar como en el gimnasio, lo vamos a lograr.
Fíjate que por ahí hay un estudio que y publicaron, y a mí me gustó mucho que platicamos después con la autora, ahorita no traigo su nombre en la punta de la lengua, pero que hablaba, ¿no?, del porcentaje de cuánto de tu felicidad está dado por la genética, cuánto de tu felicidad está dado por las circunstancias y cuánto realmente puedes decidir tú, ¿no? Y en algún momento dado se hablaba de un porcentaje donde tu posibilidad de injerencia era bajita, ¿no? Después hizo la aclaración, dijo, ok, ese estudio, obviamente lo que se sacó fue el promedio, ¿no? Pero en todo el parámetro que se estudió de gente de todo el mundo, obviamente había muchas variaciones, ¿no? Entonces lo que hicieron fue como sacar la media, pero eso no quiere decir que así sea y que sea una regla y que esté definido. Esa es una. Dos, sí, sí influyen tanto tu genética como tu entorno. O sea, esas dos cosas, tus circunstancias y tu genética, sí, sí tienen que ver. Pero hay un porcentaje alto, mayor al 30%, o entre el 30% y más, en el que tu decisión personal y lo que tú hagas influye en tu felicidad. Entonces, no hay que ponernos en este determinismo de, bueno, pues es que, ¿no?, yo vengo de una familia de pesimistas y además vivo en el peor lugar de Latinoamérica o del mundo donde hay la peor calidad de vida y entonces pues ya me fregué. No, hay un porcentaje todavía, y eso es importante hablarlo, de esta agencia que tienes o esta capacidad que tienes tú de generar tu propio bienestar. Porque ese sentido de yo puedo incidir en mi realidad es un ingrediente necesario e indispensable para la felicidad. Si tú estás en un sentido de indefensión y de aquí me tocó vivir y ni modo, es la cruz que me tocó cargar y ni modo, viviré mi calvario, pues obviamente tú solito estás renunciando a por lo menos ese 30% en el que tú sí tienes control, ¿no?
Voy a interrumpir a Paco porque sé que va a traer pregunta, pero
no, le estoy dando... Yo te puedo dar el espacio para que saques tu libro. Y...
¿Cómo dice el dicho de tu propio cucharada, de tu propio...
De tu propio chocolate.
Eso. A ver, es que me hiciste pensar en conversaciones otra vez reales, en los chats. Es que el gobierno que tengo, es que el país en el que vivo, es que el jefe que me grite, que me dice, es que el lugar de trabajo, el que no, son cosas externas. O sea, que claro, podemos empezar a tomar decisión. Yo siempre digo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? Pero la felicidad, como tú dices, está en el proceso y en estas decisiones de que voy a estar tomando todos los días, que aún con estas circunstancias que me rodean, pues yo decido ser feliz. Entonces ya no es un pretexto el gobierno, el año, el sueldo, el jefe, la ciudad, la situación mundial, sino qué vamos a hacer hoy para ser feliz. Y por supuesto, contagiar felicidad, porque el ratito te quiero preguntar de eso, ¿no?
Y fíjate, no, más... fíjate que hay varias cosas que quisiera como acotar. Una es que efectiva, o sea, todas estas situaciones externas no es que no sean reales, son reales, ahí están. Puede ser que me duelan, puede ser que me causen, ¿no?, miedo, puede ser que me causen enojo, puede ser que está bien, se vale, sí es válido, sí, a lo mejor estar encerrado 2 años estuvo del cocol, lo entiendo, se vale estar enojado y se vale estar frustrado. A lo mejor ya no aguantas a la persona que tienes como jefe porque, ¿no?, lo que sea, sí, y se vale estar, o sea, sentir lo que estás sintiendo. El tema es aprender a gestionarlo, primero entenderlo, gestionarlo, aceptarlo, para entonces decidir tomar las riendas y decir, ¿voy a seguir siendo víctima de esta circunstancia? ¿O qué voy a hacer yo? ¿Qué sí puedo hacer yo? No, es que me tengo que quedar aquí porque pues no puedo renunciar a este trabajo porque pues ni modo que me muera de hambre, ¿no? Y no encuentro ningún otro trabajo todavía. Entonces, bueno, pues me tengo que quedar. Ok, en esa decisión, que ya es una decisión que tú estás tomando de quedarte ahí, ¿no? Nadie te está poniendo una pistola en la cabeza. Opciones puede haber miles, pero está bien. Tú tomas esa decisión porque es un sueldo seguro. Ok, ya que estás decidiendo quedarte, cómo la historia que te estás contando, tu narrativa interna, ¿te está ayudando o te está, tú solito te estás dando de balazos en el pie todos los días al contarte la historia que te estás contando? Todas, o sea, el digamos, la realidad que nos rodea es el juicio de valor con el que la calificamos y cómo la percibimos, y esa percepción, el, ¿no?, cómo nos hace sentir y las decisiones que nos hace tomar, eso sí es responsabilidad nuestra. La circunstancia es igual que la emoción, es, ahí está, es información o es una situación, ahí está, ni buena ni mala. Tú le pones la etiqueta dependiendo de cómo la estás percibiendo tú, y esa percepción depende mucho del discurso y de la historia que te narras sobre eso. Es que mi jefe es un maldito, es que es un abusivo, es que es un no sé qué, es que, ¿no?, puras injusticias. Ok, ¿cómo podrías hacer un pequeño cambio a tu narrativa? De, ok, decido tomar este trabajo como un reto personal, porque es por amor a mi familia, ¿no? Decido que este jefe va a ser mi mayor maestro, porque voy a aprender de compasión, voy a aprender de paciencia, voy a aprender de resolución de conflictos, voy a aprender de... Y podría pensar la gente que es como hacerte coco wash, pero podría ser, pero en realidad es cambiar tu narrativa, cambiar el lente con el que lo estás viendo, para que sea un lente más limpio, que te permita ver las cosas desde un mejor lugar para tú estar bien. Y si no estás bien, y si definitivamente eres el ser más infeliz de este planeta en esa circunstancia en la que estás, siempre puedes tomar una nueva decisión diferente y cambiar el guión, ¿no? Es como, ¿cómo quieres que sea tu nueva temporada de tu vida? Pues tú escríbela. Y sí, obviamente, tomar una decisión que puede ser difícil y que puede tener riesgo, nos va a dar miedo y nos pone en mucha incertidumbre, pero hay otras opciones, y puedes decidir emprender, o puedes decidir, ¿no?, buscar trabajo mientras estás en este otro, o puedes decidir, qué sé yo, ¿no? O sea, meterte a una tanda, inventar algo, no sé, puedes decidir muchas cosas. Por eso también, ¿se acuerdan que en el libro de Alquimia Emocional mencionaba la decisión es el primer ingrediente? Uh-huh. Y esa decisión consciente de quiero cambiar el discurso que estoy echándome y quiero hacer el trabajo que yo tenga que hacer a nivel personal para salir de este lugar de víctima de las circunstancias o de las personas o de mi historia familiar, uh-huh, o aquí me quedo porque es el lugar seguro donde yo ya sé sobrevivir, ¿no? Y prefiero quedarme aquí. Y está bien, se vale. Es tu decisión, nada más hazte responsable de esa decisión, ¿no?
Claro. Sí. Ahorita lo que estaba pensando es eso, y dijiste la palabra, victimizarse, y yo creo que, pues a veces es más fácil echar la culpa a factores externos, ¿no? Y no asumir la responsabilidad o asumir la decisión de acción, ¿no? De hacer algo. Y mejor decimos el típico, no, pues es que yo iba a ser un excelente futbolista y me fregué la rodilla, ¿no? Y puede ser.
O mi papá no me dejó.
O mi papá no me dejó, ¿no? Entonces a veces caemos en ese factor de echar hacia afuera las culpas de algo que pues no necesariamente podemos hablar de culpas, sino de situaciones, circunstancias, y más bien, ¿qué voy a hacer al respecto?, ¿no?
Es correcto. Esta es tu realidad y ese es el otro paso, uh-huh, ¿no? El otro ingrediente, aceptación. Uh-huh. Es lo que es. Uh-huh. Ahorita tu realidad es tu realidad y necesitas poder aceptarla para poder cambiarla. Es este gap que hay entre la incomodidad de donde estoy ahorita, ¿no?, y a dónde quiero estar. Ese es el paso mágico para hacer alquimia. Y qué bueno que lo estás sintiendo, la incomodidad y esta sensación de, uh-huh, no me está gustando esto, es lo que te está invitando a moverte, a crecer, a encontrar tu potencialidad, a usar tu creatividad, a estar mejor. Entonces, pues la decisión de tomarla, no, de, la decisión de salirte de ahí y de cambiar y de aceptar tu circunstancia para entonces poder decir, ok, esto es lo que hay, uh-huh, ¿qué puedo hacer? Uh-huh. ¿No?
Y esto conecta un poco con la pregunta que te iba a hacer, pero igual ya de una vez así conectamos o ahondamos un poquito, pero es justamente esto que pareciera una contradicción. Casi puedo estar viendo a Yoda diciéndomelo, estar viendo la película de Kung Fu Panda y me lo está diciendo ahí él. Y que dice, es que estas emociones desagradables te ayudan a ser feliz, ¿no? O sea, pues, de entrada dices, a ver, ¿cómo? Me estás hablando de que yo voy a ser feliz, pero para ello tengo que sentirme mal. O bueno, tengo que pasar ese proceso. ¿Cómo es esto? O sea, ahorita más creo yo que empezaste a tratar de ello y ya más o menos habíamos hablado en otro podcast sobre el enojo y con este mismo approach de, a ver, es que sí, te sientes mal y ello te ayuda o te motiva a tomar acción para no sentirte mal, ¿no? ¿Es algo así?
Sí, así es. Y no es que tienes que sentirte mal para ser feliz. Uh-huh. No. Habrá quien, de verdad, yo sí lo creo. Hay quien, como dice Aide, hay quien le ha llovido poquito y es sumamente infeliz. Uh-huh. Hay quien le ha llovido mucho y es muy feliz. Y también hay quien le ha llovido poquito y ha sabido capitalizar esa situación privilegiada y también es feliz y está bien y se vale y qué bueno. Pero siendo realistas, la gran mayoría de los seres humanos pasamos por situaciones adversas y por crisis y por situaciones complicadas y dolorosas en la vida de una o de otra manera, ¿no? Entonces, más que verlo como un necesitas sentirte mal para ser felices, así la vida es con todo lo que trae y tú puedes decidir ser feliz con todo lo que trae. Por eso decía yo, es una decisión consciente de abrazar la vida en su totalidad. Cuando decides de verdad abrazarla y aceptarla y decir, ok, es lo que tengo, es lo que hay. No quiere decir que con eso me conformo, me cruzo de brazos, me siento y digo, bueno, ya ni modo, esto es lo que me tocó. No, esto es lo que hay y con esto, ¿qué más puedo hacer? Si esto no me gusta, si esto no me acomoda, ¿para dónde me quiero mover? Y entonces cuando tengo claro también hacia dónde me quiero mover, en quién me quiero convertir, cómo me quiero sentir, que eso es como clarificar tu GPS interno, así le llamo yo, eso te ayuda también para decir, ok, ¿qué puedo hacer hoy? ¿No? Es como tu brújula. ¿Qué decisión puedo tomar hoy que me ayude y me acerque a sentirme así y a irme convirtiendo en esa persona que a poquito, sabemos, cambiar hábitos y es de a poquito, chiquito, pero paso a pasito se va dando este crecimiento, este efecto compuesto, ¿no? De hacer pequeños y ligeros cambios conscientes que te mueven hacia donde sí quieres estar. Y ese sentido de avance, además de que en el momento te trae felicidad y lo platicamos, y hay que celebrártelo porque eso también le manda al cerebro, ¿no? De sí, quiero más de esto, muy bien. Además, este sentido de ir avanzando genera un bienestar enorme. O sea, saber que esto, o sea, voltear a ver y decir, estaba ya y hoy ya estoy aquí, eso también trae felicidad, ¿no?
Sí. Sandy, me hiciste también recordar a otro de mis autores pues favoritos, ¿no? Que sigo y que estuviste también con él, Martin Seligman, recientemente, y la fórmula de bienestar que él tiene, ¿no? Que la engloba en 5 letras, que le llama el PERMA, y hay el test de PERMA. Nosotros lo aplicamos, de hecho, en los talleres de Rosas Rojas, es uno de nuestros métodos de evaluación, porque mide ese bienestar, ¿no? Englobando muchas cosas. Y me encanta la A final, que es de achievements o de logros, como tú lo estás diciendo ahorita. Es decir, es bien importante, aun cuando tengamos que modificar ese pasito, ¿no? Ese objetivo, pero decir, lo hice, lo logré, lo estoy celebrando y sumar estas emociones agradables, sí, que engloban ese bienestar y esa felicidad en el día a día. Otra de las cosas que también me haces de verdad reflexionar hoy al escucharte es que alguna vez lo platicaba de ojalá tuviera yo una bola, ¿verdad? De esas de cristal, de esas que salían en las películas de Caperucita cuando yo era chiquita y Zorrillito. exacto. De que me dijera el futuro y platicaba un día con una participante, decir es que ojalá el futuro no traiga cosas desagradables, ¿no? Mira, no quiero hacer aguafiestas, pero mi responsabilidad es decirte que eso no va a suceder. O sea, como tú decías, la vida es la vida y para algunos más, otros menos, pero más vale hoy que fortalezcamos este músculo de resiliencia porque un trancazo va a venir.
sea una enfermedad, una pérdida de trabajo, una situación mundial, ¿no? O sea, que me va a venir a afectar, pero ahí está. Entonces, ¿cómo voy a responder? Ojalá este episodio, después de escucharte, Sandy, sigamos tocando muchos corazones y haciendo pensar a la gente que vamos a prepararnos, vamos a hacer ese ejercicio y esas decisiones para sumar bienestar y felicidad y resiliencia. Y yo te quiero preguntar, ya con esto a concluir, ahora vámonos a la parte corporativa, empresarial. Esto está padrísimo, o sea, yo se lo enseño a mi hija, lo platico con mi esposo, Paco seguro también con su familia, tú con la tuya, pero también formamos parte de empresas y tú estás diciendo que hoy vas a hablar y estás trabajando en empresas emocionalmente responsables. Habíamos escuchado hablar de socialmente responsables y, bueno, ecológicamente responsables, uh-huh. Emocionalmente responsables. Me encanta. ¿Cómo es esto? ¿Por qué estás estudiando esta certificación con Tal Ben-Shahar? Nos vas a platicar también de él. ¿Y por qué la empresa necesita meterse a estos temas?
Fíjate, Ibe, que obviamente la certificación es aplicable para cualquier ámbito. ¿Por qué yo tengo como esta particular intención o idea, o es lo que estoy trabajando, ¿no? Y es lo que estoy haciendo de un tiempo para acá, de trabajar y meter esto en las empresas? Fíjate que yo creo que sí. A nivel personal, individual, claro que todos podemos poner, ir sumando nuestro granito de arena, por ahí mencionabas, ¿no? Contagiar felicidad. O sea, sí, las emociones se contagian. De entrada, eso lo sabemos, tenemos las neuronas espejo, existe el contagio emocional. Entonces, en la medida que yo pueda ir con una perspectiva de vida más optimista, ¿no? Y haciéndome cargo de mi propia felicidad y tomando decisiones que sean positivas para mí, voy a también ir irradiando mi bienestar de los demás y abriendo la posibilidad que los demás también sepan que es posible para ellos, ¿no? Ahora, eso es a nivel individual y claro que es importante y cada granito de arena que sumemos va en nuestro metro cuadrado de influencia va generando igual este efecto compuesto. Otros serían los gobiernos y en la otra instancia son las empresas. Y yo creo que hoy por hoy, todavía en la realidad que estamos viviendo, donde está la fuerza y el capital y para poder hacer un cambio más rápido en el planeta es en las empresas. Entonces, me parece como muy importante empezar a meter estos temas ahí. No solo, o sea, tiene que ver con todo, tiene que ver con generar una empresa consciente en su totalidad, ¿no? Como decías, está la responsabilidad social, está la responsabilidad ecológica, y hoy por hoy, después de la pandemia, que eso fue lo que vino a destapar esa cloaca, está el bienestar de los empleados, ¿no? La gran renuncia que se dio a partir de abril del año pasado, que la gente empezó, ya estaba harta de las medidas, no medidas, tomadas, no tomadas, y todo el relajo que se organizó con la pandemia y la mala gestión emocional que hubo de las empresas en tratar de dar contención y tratar de dar, hubo algunas que lo hicieron muy bien, pero la gran mayoría no supo cómo, ¿no? Cómo, porque la empresa naturalmente ha sido como desvinculada de la parte emocional, ¿no? Mostrar tus emociones en el trabajo es poco profesional. Uh-huh. Si hay un lugar donde tú no dejas fluir tus emociones, es en el trabajo. Y me parece un error fatídico, porque el trabajo es una experiencia emocional. El trabajo es parte de tu propósito de vida, es parte de tu quehacer diario, es parte de lo que te da sentido, es parte de lo que te da propósito, y es una actividad humana que es 100% emocional. Si tú no estás bien emocionalmente, no vas a dar tu mejor aportación y contribución al lugar en el que trabajas. Si la empresa, aunque no es responsabilidad de la empresa que sus empleados sean felices, o sea, yo como empresa no me puedo hacer responsable de que tú, Aide, seas feliz. Yo como empresa sí puedo propiciar un ambiente y un entorno donde tú florezcas. Si mi entorno es tóxico, y hablábamos del entorno, ¿no? Como entorno, las empresas como un entorno favorecen y claro que tienen mucha injerencia en la felicidad de los individuos. Entonces, si yo genero un entorno de seguridad psicológica donde se permite que, o sea, donde te sientes con la confianza de cometer errores y poderlo decir, la mayoría de las empresas que tienen esta aversión al error y que están con el tema de buscar culpables y se hacen castigos, y la gente no dice cuando se equivoca. La gente se sigue equivocando, siempre, ¿no? O sea, somos seres humanos y cometemos errores y las cosas no salen, y pero no lo dicen y entonces lo ocultan, y entonces eso genera retrabajos, eso genera costos, eso genera ineficiencias, o sea, eso es poco rentable, ¿no? En un ambiente que tiene esta seguridad psicológica, la gente se atreve a decir ideas, se atreve a retar el status quo, son más innovadores, ¿no? Dan más de sí, se hacen sinergias más fácilmente, porque entonces se conocen las fortalezas de cada quien y se pueden apalancar. Entonces, traen muchos beneficios. Creo que vendérselo a las empresas como una inversión importante no es difícil. Hay muchísimos números que demuestran que las empresas que hacen una estrategia y una inversión en generar un ambiente laboral saludable, en enseñar liderazgo positivo y a sus líderes, enseñarles herramientas de gestión emocional para ellos y para sus empleados, que trabajan en generar, yo les llamo equipos antifrágiles, ¿no? La antifragilidad la define Nassim Taleb, que es un autor que escribió un libro que se llama Antifrágil, como, y tal, mi maestro dice, es que la fragilidad es como la antifragilidad es como la resiliencia 2.0, o sea, ser resiliente es poder recuperar tu homeostasis o tu equilibrio después de un apachurrón de la vida, después de una situación difícil, pero ser antifrágil es lo que viene siendo propiciando este crecimiento postraumático. O sea, ser antifrágil es que gracias a ese revolcón de la vida, gracias a esa situación de crisis, gracias a ese caos, te nutres y floreces, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos equipos antifrágiles que ante la adversidad se crezcan, se vuelvan más innovadores, se vuelvan más ágiles, ¿no? Y cómo generamos una cultura, no nada más iniciativas sueltitas de, ay, vamos a hacer un team building y una encuestita. No, no, no. Una cultura que en el día a día se viva este concepto del bienestar y de la felicidad, ¿no? Entonces, a mí me parece sumamente relevante. Las empresas están perdiendo talento a cubetadas, las nuevas generaciones no tienen la intención de entrar a trabajar a una empresa, ¿no? Es un alto porcentaje de jóvenes que dice, ni loco me meto a una empresa, mejor emprendo, mejor vivo con lo mínimo indispensable, pero me voy a la playa y soy feliz, ¿no? Entonces, me parece un momento súper importante para redefinir la labor de la empresa en la vida social, no, social, individual, etcétera. Entonces, creo que es un momento donde las empresas están muy abiertas porque están sufriendo el dolor, ¿no? Justo de donde estábamos antes y a donde nos estamos moviendo, ¿no? La realidad anterior de la verticalidad del liderazgo, de aquí se hace lo que yo digo, de no, aquí no se llora, aquí no se expresa la emoción, ¿no? Aquí derechito te me alineas, a una nueva realidad donde queremos ser libres, queremos poder contribuir a todos los niveles, que se escuche nuestra voz, sentirnos plenos con lo que estamos haciendo, y ya no estamos dispuestos a tragarnos, o la gran mayoría, hay mucha gente, o sea, a nivel mundial está sucediendo este fenómeno, que la gente ya no está dispuesta a tragarse el estar en un lugar tóxico de trabajo con tal de recibir un sueldo, ¿no? Y la tecnología está abriendo la posibilidad de que puedas hacer otras cosas y no tengas que estar en una oficina. Entonces, creo que las empresas están ahorita en un lugar delicado, pero de enorme oportunidad si saben cómo hacer las cosas. Y por eso me parece que meter este tema de la responsabilidad emocional y de la diversidad e inclusión de emociones, no nada más de razas, de sexos, de religiones, sino de emociones, es importante y es súper enriquecedor.
Uf. Bueno, esta respuesta, pues, sí, este final abre puertas para muchos otros temas, otras pláticas. Me acordé de varias cosas de las que he estado viendo y leyendo. No sé si has escuchado el término de laying flat, que surgió recientemente en China, justamente con los jóvenes que ya no, que se pusieron de acuerdo para no ir a trabajar, quedarse literalmente, por eso laying flat, ¿no? Ahí acostados, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Andy, por estar aquí con nosotros y de verdad darnos tanta información tan práctica, porque eso es lo importante, que lo podemos poner, es más, lo tenemos que poner en práctica para buscar esta, esta felicidad y que no nos suceda lo que suceda lo que pues se dice luego en los memes de esto de éramos felices y no lo sabíamos. Que no nos suceda eso, que no estemos todo el tiempo buscando, como decías ahorita, si tuviera esto sería feliz, si tuviera esto sería feliz. Y al paso de los años volteas y dices, chin.
Era con lo feliz. Que tenía, ajá, hubiera podido.
Exactamente, era feliz, no necesitaba nada. Pero bueno, muchísimas gracias, Sandy, por esta plática tan ilustrativa, tan rica, que nos alimenta de muchos conceptos muy padres. En verdad, lo disfruté mucho y te agradezco tu presencia aquí con nosotros.
Ay, gracias. Creo que quedó mucho todavía por platicar.
Sí, no.
Oye, sí, Sandy. Sí, no. Oye, pero cuéntanos, y para que los que nos están escuchando, ¿cómo te pueden seguir, preguntar más cosas? Platícanos de tus redes sociales. ¿Cómo podemos entrar en contacto con Sandy Moore?
Muchas gracias, Aide. Pues miren, me pueden encontrar en todas mis redes sociales, bueno, TikTok, Facebook e Instagram. Estoy como @sandymora.mx, Sandy con Y. sandymora.mx, ahí me encuentran. Está mi página web, que es www.sandy-mora.com. Y bueno, pues ahí me pueden contactar. Ahí van a encontrar también los datos de mi celular, si se quieren comunicar conmigo, etcétera. Y bueno, pues pueden encontrar también mi libro en Amazon, el podcast. O sea, creo que si me googlean me van a encontrar en algún lado y nos podemos poner en contacto para... ya sea para dudas, preguntas, para trabajo individual, trabajo en equipo, con empresas, yo lleve, y yo feliz.
Exacto, y por favor, ahora sí que no dejen de entrar en contacto con Sandy. Definitivamente es una inversión para sumar estas decisiones cotidianas, para sentirnos mejor, para tener más bienestar y también para compartirlo con los demás. Gracias, Sandy, por ser... Un regalo, un recurso, una oportunidad para aprender y para ser más felices. Yo termino este episodio más feliz de lo que lo inicié.
Y eso que te pusiste de blanco.
Eso que me puse de blanco y bueno. Y me quedo con esta frase y para todos los que nos están escuchando, recuerden, la felicidad está en el proceso. Y hoy estamos viviendo ese proceso. Hoy estamos viviendo, así es que ahí está nuestra felicidad. Gracias, gracias de todo corazón. Muchas y les quiero recordar, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Podbean, en iVoox, en YouTube, y queremos que este episodio contagie a muchas personas más. Así es que gracias por compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio para aprender más y sumar bienestar. Gracias, Sandy. Gracias, Paco.
Gracias.
Chao. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir siendo niños y niñas.